Cinefónico Área Geek, el programa donde hablamos de la cultura pop, con Víctor Becerra, Enrique Toral y Marco Castro. Síguenos en Facebook y en YouTube como Cinefónico Área Geek y en efectoespiral.com/cinefónico. Esto es una producción original de Cinefónico. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales para que te acompañemos a donde tú quieras.
Bienvenidos a Cinefónico Área Geek. El día de hoy estamos con ustedes, Quique Toral, Víctor Becerra y Marco Castro. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos de nuevo en esta edición de Hablen y Escuchen. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Sí, ¿todo bien? Hay que discutir el nombre de esa sección, ¿no? Porque está muy chao.
Todo bien, señores. Es un placer para ustedes que esté aquí. Yo sé que ya me presentó Toral, mi amiguito Toral me presentó, Marco. Yo sé que ya no voy a hablar y voy a decir destruir a las películas, vamos a echarle florecitas a las películas. Y vamos a platicar esta vez de qué tema, Marco.
Platícanos. Oigan, yo voy a dejar hablar, perdón que haya empezado interrumpiendo aparte, voy a dejar hablar a la gente para que las esposas no se enojen conmigo. Ya les prometo que voy a dejar hablar. Muy bien.
¿De las que se ponen de las muñecas o cuáles esposas?
No, las esposas de las personas que forman parte de los proyectos no se enojen con uno. Órale, ¿de qué vamos a hablar, Marco? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, está en auge, más que en auge, lleva muchos años en una gran moda de películas, series y demás de superhéroes. Hemos tenido cosas muy buenas, pero en este momento tenemos un bombardeo inmenso de un multiverso de superhéroes y queremos aprovechar justamente hablar de recomendaciones de superhéroes, buenas, malas y demás. Nosotros le quisimos llamar un muchoverso de superhéroes, ¿qué les parece? ¿No? Entonces, Víctor, que tiene los controles, Víctor, ¿cuál es el primer programa, serie, película que vamos a estar checando cómo estar
ustedes
viendo?
Ustedes sí la han visto, yo no la he visto, yo estoy desconectado de esta serie, pero es la de Arrow.
O sea, no he visto nada. No, ¿en no dónde vives, Víctor?
No sé, vivo en una cueva.
No, digo, sé que tú eres una persona que consigue mucho contenido audiovisual para todo y no todo lo ves. Digo, no todo lo ves, sé que tienes tráfico de contenidos y tienes tanto. Oigan, antes de empezar con Arrow, miren, no quise interrumpir a Marco, pero creo que hasta ya es del dominio público la palabra multiversos, cuando antes solamente era del dominio de la ciencia ficción y de los libros especializados en ese tipo de cosas. Entonces, creo que gracias a películas de Marvel, películas, digo, no solo las de superhéroes, también otro tipo de cintas, como habíamos hablado anteriormente, como Efecto Mariposa, Tenet, un sinfín de, por ejemplo, Mr. Nobody, o sea, un sinfín de películas han hecho que la palabra multiverso ya no sea al 100% un tema de ciencia ficción. De hecho, ya puede ser hasta un tema de comedia romántica, puede ser un tema de drama, puede ser. Entonces, hoy todos están invitados a esta conversación. Aunque, Víctor, tú que no has visto estas películas,
aclarando, multiverso no solo de Marvel, porque mucha gente escucha multiverso y luego viene la palabra Marvel. Marvel no lo creó. Porque como dices, Toral, está en DC, está en muchas películas, demasiadas películas que hablan
del multiverso. Si vieron nuestros anteriores programas, hablamos de varias películas y series donde el término multiverso se maneja, pues.
Y se habla de viajes en el tiempo, de todo tipo. Entonces, esto es interesante y ahora sí coméntenos. Y vamos con la primera, de nuevo, recapitulemos, Arrow.
El Arrowverse, que se le llama de esa manera porque la primera serie que salió de DC Comics, justamente haciendo este universo, bueno, técnicamente sería Arrow, que es el programa central de donde se desemboca todo lo demás. DC hizo un trabajo muy bueno porque se dio la tarea de no solamente hacer un nuevo universo con lo que estaban desarrollando, sino que aprovecharon también lo que ya tenían. ¿Qué quiere decir esto? Arrow o Flecha Verde es un héroe que pues está muy roto, pero roto de la cabeza y también roto de habilidades. Y a partir de él salió la serie de Flash, de Supergirl, de Superman and Lois, de Las Leyendas del Mañana. Pero no solamente se quedaron ahí, sino que al momento de unir todo, agarraron la serie de Flash de los 90s, Smallville, inclusive las películas del universo cinematográfico de DC, tienen un cameo dentro de esta serie. Entonces hicieron a lo grande algo que jamás se había visto en la televisión, por eso justamente es lo primero que vamos a ver aquí. Lo supieron hacer, obviamente son series, tienen buen presupuesto, pero no tienen el presupuesto de las series actuales, como las que estaba aventando Marvel, que es un nivel de película, pero funcionan muy bien y la verdad se disfrutan mucho. Mi favorita de todo este universo sería Flash, creo que es la que es más atractiva, la que es más agradable. Todas tienen mucho que ofrecer, pero Flash definitivamente se lleva la corona.
Oye, a lo que veo, DC está aventando producto de calidad lento. A comparación de Marvel, Marvel está produciendo en masa, o sea, está aventando su multiverso y lo está aventando así como que vamos a aventar esto, ahora Wanda, ahora Falcon, ahora Loki, que es próximo Loki, y DC no, va lento, seguro, unificando lo que los series que tuvo en su momento, Smallville, como habías dicho, que salió Tom Welling, creo, en una sí. Parte de su universo, de su multiverso. Y también de el Superman de la serie que platicamos, de Superman and Lois también. Y eso es interesante, o sea, que está haciendo algo de calidad, no como Marvel, que quiere nada más vender y vender y vender y vender.
Marvel se ha basado mucho en la parte de la imagen. Oye. Y la verdad es que... Ay, perdón, Rafa. Perdón, lo voy a poner abajo de la mesa. Ahorita que termines, me subo.
Ok. Tú platicas. Mira, ya había levantado la mano antes. ¿De qué te ríes, Víctor? No entiendo. Bueno, de hecho, oye, Marco, pero
me gusta tu Netflix, patrocinio que crece, o sea, ejemplo, tu micrófono.
De Netflix, ya estamos acostumbrados a, por ejemplo, Flash, esta serie que no era original, pero al principio la compró, al principio compró, ¿de qué se ríe? Oigan, no estoy diciendo nada chistoso, bueno, ya. Era una serie que al principio, antes de que se hiciera famoso Netflix, la vimos en Warner. Después la compra Netflix, uh-huh. Y creo que hasta es donde Netflix decide agregarse a este tipo de contenidos. Ya digo, gracias a Dios, Netflix es una de las plataformas que tiene mayores licencias. Entonces,
sí.
Entonces puede tanto hacer una serie, o bueno, distribuir una serie de DC como una serie de Marvel, en las cuales, aunque no sean superhéroes, ahora sí que el del lado A, pueden ser superhéroes del lado B, nos los hacen ver espectaculares, ¿no?
Sí. Bueno, a mí el Arrowverse toma mucho tiempo el ver todas las temporadas. Arrow tiene como 9 temporadas, Flash tiene también otras 6-7 temporadas. La verdad es que no recuerdo el número en este momento, pero se han dado, como dice Víctor, su tiempo para hacer algo que realmente vale la pena. Se disfruta mucho. Si quieres ver solamente una de las series o todas, vale bastante la pena. A mi gusto, lo han hecho no bien, sino excelente. Son series que siempre quieres más y quieres más. Y como tú dices, agarraron superhéroes que se supone que son del lado B. Y que la verdad, pues mientras en el cine DC no la estaba rifando también, en su serie sí. Mientras Marvel era al revés, ¿no? Sus series, estaba Daredevil, estaban otras que se suponía que eran parte de su universo cinematográfico, pero nunca las enlazaron, nunca hicieron ese esfuerzo por darle el fandom a la gente, y en el Arrowverse pues sí se ve, la verdad, vale mucho la pena. ¿Qué será lo siguiente, Víctor?
Vamos a lo siguiente, creo que tomando Marvel, con su multiverso, lo que estábamos platicando acerca de que Marvel pues inició con sus 10 años de películas, después seguimos con las series, para seguirle vendiendo a los fans de los superhéroes. Ya en su tiempo platicamos que Iron Man en los cómics y son héroes que no eran valorados, ¿verdad, Marco?
Así es, eran, así como dijo Rafa, eran superhéroes del lado B. A la gente le importaba tres pedazos de pepino, el Capitán América, Iron Man, Thor y Hulk, ¿no? Hulk siempre ha sido como un poquito más
aceptado. Hulk siempre hasta tenía series antiguas.
Exactamente, ¿no? Sí se le había explotado de una manera pues mucho más activa. Marvel está a punto de quebrar, vende sus derechos a diferentes lugares, a Sony, a Fox, como lo sabemos, quienes se dieron la oportunidad de sacar películas muy padres de X-Men, de Spider-Man, y eso dio los cimientos para que Marvel dijera, ¿sabes qué? Voy a intentar hacer una película para ver cómo nos va. A mi gusto, con la mente genial de Jon Favreau, que también lo ubicamos por aventar Mandalorian, que es una joya, y con Iron Man 1, y a partir de ahí, pues, lo demás es historia, ¿no? No le tengo que contar a el éxito que ha tenido Marvel y sus personajes, que no solamente se dieron con estos que eran relativamente conocidos, sino que aventaron Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y fue genial, fueron unos hitazos excelentes. Entonces, pues el multiverso de Marvel realmente apenas va a empezar. Apenas vamos a ver como lo primero que se tiene por ahí.
¿Cómo conectan ese? Oigan, lo interesante es como con la conexión de todos los 10 años y aparte lo nuevo que está saliendo.
Oigan, pero como eso sí, como el patito feo, ok, ahora sí se van a dar a la tarea de conectar los multiversos y que sean canon. Porque digo, ahí sí. Como de patitos feos tenemos a X-Men, que hay películas que no encajan en ningún momento y ni les interesa encajarlas, a pesar de que las rebotearon, a pesar de que ya tenemos un universo de Deadpool, un universo de Spider-Man, un universo de varios superhéroes.
Los Cuatro Fantásticos también es una de ellas, que no los han unido.
Entonces, exactamente, y digo, ya los Cuatro Fantásticos están reboteados también a una película que la verdad es que
fue un
fracaso total. Y digo, al parecer, ahorita va a ser otro reboot con uno de los trailers que nos presentaron. Entonces, muchos esperamos si de alguna manera ahora que van a presentar los multiversos, medio van a hacer un honor a las películas de nuestra infancia, nuestra juventud, o se van a hacer de la vista gorda y sí, el nuevo universo que estamos planeando para que todos veamos. Pero bueno, creo que
miren, Marvel.
Sí, oigan, pero nada más tenemos que admitir que, también todos tenemos derecho a equivocarnos y la verdad es que, la mejor manera después de hacer una mala película es decir, bueno, otra oportunidad. Y también para eso sirve el cine y las series, ¿no? No porque una vez lo hiciste mal, quiere decir que nunca más lo puedes volver a hacer. Así que también no es tanto mal, pero a ver, entonces, ¿qué, Marco?
Pues es como Spider-Man, ¿no? El mayor problema de Marvel que tiene actualmente, a pesar de que ya compró Fox, Disney y a Marvel, es, por ejemplo, Spider-Man. ¿Cuál es el Spider-Man que más conocen? ¿Cuál es el Spider-Man que vimos desde que éramos niños y demás, ¿no? A mi gusto sería el Spider-Man de la serie de los 90s, que es donde conocimos a la mayoría de los villanos. La gente que haya leído o no cómics, la serie de los 90s, es la que realmente tiene pues todo esto, y ahí sí se dieron a la tarea de mostrarte multiversos y exploraron muchísimas cosas y demás, pero no pueden usar ni siquiera en los cómics. En el Spider-Verse, que es toda una todo un evento por parte de los mismos cómics, usaron a todos los Spider-Man habidos y por haber, pero por cuestiones de derechos no pudieron usar al Spider-Man de los 90s, y creo que tampoco Spectacular Spider-Man, las dos mejores series de ese personaje. Entonces, Marvel tiene todavía esos problemas consigo mismo.
Que de hecho es la primera película que ganó Oscar. Es la primera película de superhéroes que ganó un Oscar, la de Spider-Man.
La de Tobey Maguire, ¿no?
No, también esta. O sea, la primera película de animada de superhéroes que ganó un Oscar. O sea, película animada de superhéroes.
La verdad es excelente.
Oiga, pero bueno, vámonos rápido porque ya llevamos 15 minutos.
Al que sigue.
Y
luego no me dejan hablar, pero ahí va Invencible.
El siguiente Víctor, Víctor, vamos, tú preséntanos
Invencible. Fíjate, es la serie que más le gustó a Toral, porque no la ha visto.
Y eso que tengo Amazon Prime.
Y eso que tiene Amazon, exactamente. Es muy interesante esta historia de Invencible. Tiene cómics, ahorita hablamos de los cómics, Marco, primero estoy hablando yo. Esta serie habla de es un tipo Superman, porque podría ser un Superman de otro tiempo, pero más, o sea, de una forma posádica, podría decirse, pero psicópata podría ser, no sé, Marco, a ver, platícanos mejor más tú que has leído los cómics.
La primicia de Invencible o Invencible es, ¿qué pasaría si un chico, un adolescente, adquiere sus poderes porque es la descendencia de una especie de Superman que, al vez de proteger a la Tierra, su misión realmente es conquistarla?
Este, ¿no? Superman sí lo vemos con bigote.
De hecho, es algo muy curioso porque hay un debate por ahí que se parece a J.J. Jameson, y el que le presta la voz es el actor que hace a J.J. Jameson también. Y se parece a él, ¿no? Pero bueno, el punto no era ese. Es una serie, a mi gusto, de las mayores joyas que hay en este año, no solo de superhéroes, sino en series animadas. Está bien llevada, tiene una animación bastante aceptable, y es algo muy curioso, pero es mejor que el cómic. O sea, es más gore y tiene...
Lo que me agrada es la acción.
Tiene mucha fuerza, o sea...
La acción que tiene, la historia, la empatía con los personajes, o sea... Te dan presencia a los personajes y te dan, no su historia como tal, pero de algunos sí, pero...
Es que todos los sucesos...
Te los presentan en pantalla como debería de ser, o sea...
Ajá. Todos los sucesos del cómic aparecen, pero si tú leíste el cómic, no es un spoiler como tal, porque a pesar de que casi todo sí sucede, no sucede en el mismo orden. Entonces, puedes disfrutar ambas cosas sin que te estorbe una con la otra... Y es una historia increíble. No quisiera revelar más. Creo que ya revelé muchísimo.
Esta serie es muy interesante que la vean.
Vale mucho la pena. Niños, como dice Víctor. Sí, cuando pones este tipo de cosas, definitivamente no es para niños. Es para que los adultos lo disfruten. Y si no sabes nada de superhéroes, no importa. Vale la pena y está llevado de una manera excelente. Y es pocas los programas, series, películas que puedes decir es mejor que su obra original, ¿no? Y esta es una de esas.
¿Estarías viendo a un Superman diferente al que hemos visto en al normal Superman o al de The Boys? O a... Es un Superman muy diferente a todo ese tipo de cosas. O sea, es muy... Deberían de verla, es muy buena.
Oigan, y el creador del cómic... Digo, es el mismo creador de The Walking Dead, ¿no? El cómic de The Walking Dead.
Sí, exactamente.
Entonces,
sí. Sabemos
que, ok, es un creador que obviamente creció como nosotros con los cómics de DC, los cómics de Marvel, pero él también quiere hacer las cosas diferentes. Y la verdad es que a mí me encanta que también otros creadores, ya sus obras de arte estén siendo también... tomás en cuenta, y la neta me encanta, porque sabemos que historias que están basadas, obviamente, digo, no vamos a separarlo totalmente, porque hasta lo que nosotros decimos y vestimos ahorita, que somos simples mortales, están basadas en cosas que vimos en nuestra infancia, pues obviamente alguien que dibuja y es un creativo se va a basar en estas cosas, o sea, no debemos de ser muy estrictos en esto, pero me encanta que el hecho de que un dibujante, bueno,
un creador de contenido artístico, ¿no? O
sea, como Robert Kirkman, que fue primero conocido por su obra de Walking Dead, que también fue llevada a la pantalla chica, creo que también eso es algo que le dio la tarjeta verde, las puertas abiertas, decir, okay, ¿qué otro proyecto tienes? Y ya sabemos de tu excelente trabajo como director de televisión y como creativo. Entonces, la verdad es que no nos defraudó, no le he visto, pero he escuchado excelentes críticas he visto muchísimos memes. Siempre que hay muchísimos memes, quiere decir que algo es bueno.
Algo están haciendo bien.
Exactamente, pero bueno.
Como el meme de cómo te castigaría tu papá.
¿Sí? Cabe el meme mencionar de que esta no es la primera adaptación de Invincible a la pantalla, ¿eh?
¿En serio?
En serio. En MTV2, allá por el 2006, sí, por ahí.
Eso, pero habían como cómic gráfico, como lo que hacían de antiguamente.
Que
de,
lo ha hecho Marvel y lo ha hecho DC y están muy padres. Pero pasaron sin pena ni gloria. Yo los recuerdo, de hecho, y estaban interesantes, pero este sí vale la pena. ¿Qué sigue?
Se mostró en la película de Paul también, del marcianito, el cómic. Un dato curioso. De Paul. ¿Sí la vieron esa?
Sí, con unos ingleses. Está divertida.
Sí, pues es que yo la vi porque los dos actores que salen son unos de mis actores favoritos por las películas de. También de uno de mis directores zombies favoritos.
Que son amigos de James DeFranco y todos esos esos cuatro. Sí, ¿eh? Sí. Perfecto, de la Seth. Que sigue. La que sigue, a ver si saben cuál es. Sí, la conocen.
No lo vi.
¿No la conocen?
Justo, ¿sí? Ey, pero es que justo habíamos platicado.
Toral y yo fuimos a verla. Esa sí fuimos a verla, Toral y yo.
Fuimos juntos,
¿sabes? Compartimos el mismo refresco ese momento, ¿recuerdas?
Exacto. Hasta Víctor me llevó a mi casa ese día, ¿no? ¿Te acuerdas, Víctor?
Pero me pasó, pero un dato curioso. Un dato curioso me pasó lo mismo que con Marco. Yo no vi el intro. Toral sí lo vio. Por estar en las palomitas.
Exactamente.
Es que hay que llegar más temprano, Vic.
Oigan,
bueno, esta película, pues se convirtió, no solamente es una película de superhéroes, por decirlo de esta manera.
Oigan, pero
se convirtió en una película de culto porque, pues, es excelente. Funciona así como las películas de Batman de Dark Knight. Si le quitas el hecho de que son de superhéroes, funcionan por sí mismas porque tienen una excelente trama, tienen un excelente guión y pues terminan siendo una cosa maravillosa, ¿no?
Oigan, a ver, espame, acomodo bien el micrófono, espame. Oigan, es que creí que no me escuchaban. Pero Marco, digo, estamos hablando de multiversos y creo que esta película, por una parte, no me imagino, es que también lo que quisieron hacer es lo más realista posible y creo que sí es un universo diferente, pero a la vez no, porque no me imagino en esta película apareciendo un portal y llegando un Batman de otra dimensión y diciendo, en otra dimensión yo soy, ¿cómo se llama? Yo soy otro Batman y tu guasón es Jared Leto y luego llega otro Batman y, no, de hecho tú en otra dimensión eres,
Es que esta película es buena, o sea, así como tal. O sea, sí siento que podría quedar en los multiversos como lo estamos planteando, pero como tal, así como que sería un Joker muy viejo.
Es que
o sería una persona que influenció al Joker, podría ser.
Es que para mí no entra en los multiversos, a pesar de que es un universo diferente, pero creo que el término multiverso que estamos manejando nosotros es el hecho en el que combinen un universo con otro, pero que se junten. Porque cuando hablas de multiverso, sabemos que existen muchísimos y muchas versiones, pero cuando hablas de películas de multiversos, es una película en la que van a meter personajes de un universo con personajes de otro trabajando juntos para un fin. Y yo creo que este Joker nunca va a convivir con los de otro universo.
Pero sí convivió, convivió con el papá de Bruce Wayne.
No,
sí,
pero
claro,
no.
Thomas Wayne.
Sí, yo te entiendo.
La cosa es de esta manera. Los cómics de crossovers, curiosamente, empezaron con Flash, pero el más conocido sería The Brave and the Bold, que Batman llegaba y tenía crossovers con otros personajes, inclusive de otros universos. Hay una serie animada para niños que tiene el mismo nombre. El multiuniverso de DC sí está dicho de esta manera. Por ejemplo, Robert Pattinson, Christian Bale, Michael Keaton son Batmans que no podrían estar en un universo de uno de otro, porque Rafa dio un argumento muy bueno. Unos son muy realistas y otros son muy fantasiosos. Sin embargo, sí se ha dicho que son películas independientes que están en otro universo. Es decir, sí forman parte del canon mismo de DC. Y lo que estamos esperando justamente de Flash es la posibilidad de que puede aparecer ya sea Batfleck o Bat Keaton, ¿no?, en esa misma película. DC se está dando la oportunidad de explotar a sus personajes de una manera muy particular en el cine, por lo menos, que es dándonos estos pequeños microuniversos o universos alternos que tal vez, como dice Rafa, nunca se conecten, pero eso se decía de Watchmen. De hecho, estaba prohibido tocar Watchmen. Y uno de los más grandes crossovers que ha tenido DC Comics fue justamente con Watchmen recientemente, hace unos pocos años. ¿Por qué? Porque no funcionaba con los otros cómics. Entonces, pues digo, nunca digas nunca. Definitivamente, los mismos directores se han dicho que sí está en otro universo para no combinarlo, como dices tú. Pero está muy padre esta tipo de propuestas que tiene DC Comics, que es Warner Brothers, para presentarnos pues buen material, ¿no?
Podría ser como un tipo, como lo han presentado las películas de DC, que es Tierra 25, Tierra 50, ¿sí?, que ese tipo de universos, que no lo dicen multiversos, pero lo llaman tierras.
Sí, hay 52 tierras en DC Comics, ¿no? En una de esas está este. Vamos a ver qué tal. Recomendable, definitivamente, The Joker. De lo mejor de que podía haber, de lo mejor de todo el universo de películas de superhéroes que existe.
A mí me dio un acá, dije, no mames, neta, es tan realista que puede ser, es la película más acercada hasta el momento a algo que en verdad puede suceder. Ya hemos visto marchas que gente utiliza de pretexto. Aquí en Guadalajara hemos visto, digo, no vamos a meternos en detalles, gente que usa de pretexto personajes y sucesos para destrozar la ciudad.
Sí.
La neta. Muy triste. Pero bueno, pues vamos con lo que sigue.
El que sigue, señores, ese les va a gustar, es el Snyder Cut.
El Snyder Cut sí tiene conexión, de hecho, con el Arrowverse, y el Arrowverse con todo el universo de DC. Es algo que está muy padre, muy chido. Y de hecho, dentro de sí misma, del Snyder Cut, existe el universo de la posibilidad del universo apocalíptico que tienen y lo que están viviendo. Entonces, y aquí sí hay portales que viajan en el tiempo, que otra, o tal vez otras realidades, porque son cosas que no se nos han explicado, ¿no?
¿Y dónde quedaría de Joss Whedon?
¿Quién?
La de Joss Whedon. La película de Joss Whedon.
¿Quién es ese?
La antigua.
No recuerdo. La película de la. Recuerdo una película de ese tipo.
La Liga de la Justicia, la anterior. ¿Dónde quedaría?
Yo creí que estabas hablando de Buffy la Cazavampiros, pero no.
No quedó en el olvido. ¿Quedó en el olvido?
No sé. Pero bueno, el Snyder Cut, pues una de las películas. La verdad, también de lo mejor que puedes ver de superhéroes. De hecho, estaría en el top 10 de las mejores películas de superhéroes, que esperamos algún día hacerlo para ver qué tanto vale la pena, ¿no?
Vale mucho la pena esta película.
La verdad es que, miren, sí vale muchísimo la pena y demostró. Es que aquí ya nos estamos metiendo con egos. Digo, lamentablemente para los fans, como nosotros, no sé, aquí el pedo son los egos. Que como dejó en vergüenza Zack Snyder al equipo de Warner al momento de hacer con una edición y unos cuantos millones de dólares, hacer una muchísimo mejor película, pero sabemos que Warner puede, ellos al fin y al cabo tienen los derechos, tienen el dinero, ellos pueden continuar con el anterior. O sea, su anterior línea de tiempo y continuar sus planes.
Seguiremos
como lo demostraron con el tráiler.
Warner Brothers definitivamente no parece que vaya a continuar con el Snyder Cut. Digo, si continúa sería algo muy guajiro, así como fue el hecho de que saliera el Snyder Cut. Pero pues Warner está aprovechando. Ahorita tiene la propuesta de hacer un Superman negro y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, de hecho, al principio creíamos que era Kevin Ellis, porque hay otros Supermans que no son necesariamente Clark Kent, pero dijeron que no, que va a ser Clark Kent y que va a ser de color, y dices, bueno, vamos a ver, no, qué también, PSD sea, porque creo tiene que, buena racha.
Creo que Warner también va a aprovechar la parte del de lo que es Injustice. También estaba leyendo que también quieren introducir eso. Yo pienso para que se nos olvide Snyder también. A ver, mira, qué tanto vayan a superar.
Hay un rumor de que en el Blu-ray de Long Halloween, que es la nueva película animada de DC, va a estar el tráiler de la nueva película de Injustice, que tal vez se basa en los cómics, que tal vez se basa en el videojuego. No lo sabemos, pero va a estar divertido. Y es un... un hitazo que tiene de los últimos años, seamos sinceros.
Sí, oigan, y es que también, por ejemplo, yo en las últimas dos películas de en la de Batman contra Superman y en la primera película de la Liga de la Justicia, yo la neta vi muchas referencias al videojuego de Batman Arkham, la verdad. O sea, hasta en la manera de pelear de Batman, sí, la manera en la que utiliza sus gadgets.
El traje también es un como un tipo tributo para ese videojuego, porque fue muy
entonces,
bueno.
Entonces, no sería algo totalmente extraño que, obviamente, PC Injustice, que ahorita hay un debate entre, justo lo que comentaba Marco, hay un debate entre que si los dos futuros posapocalípticos que vimos en las dos cintas es Injustice o es la otra que comentaba Marco, que hay, las dos tienen sus, o sea, las dos tienen como sus argumentos y que podrían ser ciertos, pero lamentablemente nosotros no tenemos la última palabra. Pero ¿qué sigue, Víctor? Vámonos, porque aquí toda la gente le interesa todo. El chiste es hacer
acá. El dinamismo. Ustedes la han visto esta serie. Umbrella.
Uy, Academy. Voy a dejar hablar a Rafa.
Esa le gusta a Rafa.
Es una joya, pero a Rafa le encantó esta serie.
A ver, Rafa, acomoda serie. El micrófono y dinos.
Ok, espérenme, voy a acomodar mi micrófono primero. Para los que están escuchando y no viendo, en mi pantalla tengo un micrófono que es mágico. De pronto, mira, lo puedo aumentar para que se escuche más alto. Mira, ¿ven? ¿Se escucha más alto o qué? ¿No? Okay. ¿O no? ¿No?
Saludos a todas las empresas, a ver si nos está viendo una empresa de micrófonos, a ver si...
Sí, me pueden patrocinar
algo,
un micrófono.
Algo de ustedes.
Exactamente. Bueno, Umbrella Academy, la verdad es que es una serie que... yo no esperaba nada de ella y la neta me robó el corazón como a muchos fans. O sea, la verdad, no necesité investigar nada del cómic. Nunca, no, o sea, no tengo ni un dato del cómic, no sé nada de la historia anterior. Pero creo que es genial, en primera, el cast, o sea, los actores que escogieron para representar. Solo el de Alan Page, no me convence tanto ese papel, pero todo lo demás, la verdad es que es una serie genial. La verdad es que yo digo que le dieron al clavo con este tipo de combinaciones, estamos acostumbrados a una especie de escuela de X-Men, estamos acostumbrados a una especie de Liga de la Justicia, una especie de, o sea, todo, y aparte, mezclarlo con viajes en el tiempo, mezclar con un drama familiar también. La serie lo tiene todo, dramas familiares, vueltas de tuerca, porque digo, desde el primer capítulo te sorprende porque comienza la serie con que empieza una cuenta regresiva para el fin del mundo. Entonces, digo, ¿qué vuelta de tuerca más grande hay que esa? Que cómo vamos viendo cada vez cómo nos estamos acercando a uno de los finales apocalípticos y nos van explicando. Aparte, en esta serie, tanto los personajes principales como los secundarios y los villanos brillan. Es algo que la verdad es que es uno de los triunfos del guión de esta serie, que nadie opaca a nadie, y creo que hay mucho contenido en el que esto no sucede, en el que aunque tengas 5 protagonistas, uno brilla y opaca a todos. La verdad es que esta serie tiene para todos. La primera temporada vimos a los antagonistas, estos dos antagonistas tan divertidos que eran entre, los veíamos como mortales, estos sicarios, así como... al principio parecían medio inofensivos, chistosos, pero ya cuando los vimos pelear, o sea, la verdad es que nos entregaron unas peleas, a pesar de que no tenían superpoderes, nos entregaron unas peleas súper, súper bien hechas. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, de Umbrella Academy, yo sí leí el cómic. Francamente me quedo más con la serie. No tengo nada en contra del cómic, es bueno, es disfrutable, pero la serie va a otro nivel. Son personajes que no están rotos, están rompidos, ¿no? O sea, es completamente superando cualquier expectativa de lo mal que le puede ir a una persona que tuvo formación de superhéroe, que fue un superhéroe, que tuvo la fama, y después de eso, al ser adultos, todos realmente pues les va muy mal en sus vidas, y hasta los que les va bien no les va muy bien. ¿Por qué? Porque creo yo que, a pesar de que es ciencia ficción, a pesar de que vemos superhombres, supermujeres ahí, que vemos viajes en el tiempo, que vemos gente con habilidades que se supone que no tienen superpoderes, pero llegan a otros niveles, y sin embargo es una serie muy humana. Es una serie donde te puedes tener empatía con diferentes de los antagonistas o de los protagonistas, y eso lo hace una joya. O sea, realmente lo disfrutas mucho. Cuando termina la primera temporada dices, ¿qué más me puede ofrecer? Y la segunda temporada llega y te da una cachetada en la cara y dice, ¿cómo que qué más? Otra trama todavía con muchísima más profundidad, y la verdad lo llevan de una manera maravillosa. En mi opinión, es de mi top 5 de series de superhéroes.
Creo que las series se han esforzado más en darle al espectador una serie de calidad como tipo cine. Y eso es lo bueno, que darnos más porque exigimos más. Y en cuestión de catalogar el multiverso, ¿dónde quedaría esta serie?
Mira, no es de DC ni es de Marvel.
El hecho de que creo que aquí queda catalogado multiverso porque ellos tienen que cambiar el pasado y el futuro, o sea, por eso. O sea, en sí, el multiverso es parte del tema de la... De hecho, o sea, al principio solamente, en la primera temporada solamente era viajes en el tiempo, solamente. Pasado, presente, futuro, muy pasado. Pero terminando la segunda temporada, spoiler alert, según ellos, por fin lo logran. Dicen, es más, hasta consiguen revivir a uno de los hermanos que se murió. O sea, consiguen hacer que no se muera uno de los hermanos que desde el principio está muerto. Y toma la papá, entra el multiverso porque resulta que caen en una dimensión donde ellos no son los hijos. Entonces, oigan, ahí es donde entra el multiverso de... Te lo echan así en la cara, el multiverso. Ahí te va, multiverso, y la tercera temporada.
Así también... es que son las diferentes paradojas creadas justamente por sus acciones, ¿no?
Oigan, esta serie, si uno les deja el garganta, yo creo que también, justo lo que dice Marco, ya para en mi comentario final y cambiar ya otro de tema, te deje la garganta el tema de el patriarcado, ¿no? O sea, la figura paterna que tienen ellos tan recia y tan así como que... tan firme, y que a la vez ellos siempre nunca tuvieron el amor en sí de un padre, y a la vez él se justificaba con que pues los estaba haciendo mejores humanos, y al final eso es lo que termina provocando todos sus traumas, ¿no? Entonces creo que aún el final de la segunda temporada terminas odiando al padre de estos umbrelillas. ¿O poco no? ¿Ustedes no lo terminaron odiando?
Pues no. O sea, sí, sí lo veo como un Victor, personaje nefasto.
Sí, yo sí lo odié, pero muchísimo. No, sí. Pero bueno.
Lo odié. No sé, todo lo que digas, pero lo odié.
Pero bueno, creo que ya terminamos. No,
pues bueno, fueron buenas recomendaciones las que dimos el día de hoy para que la gente se acerque a ver algo diferente de los superhéroes, un poco más de los multiversos, y le vaya entendiendo más. Y se va introduciendo y vaya quitándose la mente de que esto es de Marvel Multiversos. Son completamente diferentes.
Hay mucho material de donde sacar, no solamente de Marvel y DC. Hay más. Hay muchísimas más series y películas que valen la pena.
Vamos a tener un segundo.
Podríamos tener un segundo que nos...
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cinefónico. Si te gustó lo que escuchaste, recomiéndanos en las diversas redes sociales. Estamos como Cinefónico Área Geek en todas ellas. Un programa hecho para los amantes de la cultura pop.